estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos contándoles que en las últimas horas se han notificado 1.394 contagios de COVID en Canarias, que ya supera los 97.000 casos activos. Además, este domingo teníamos que lamentar 14 fallecimientos, 9 de ellos en Gran Canaria. Isla, por cierto, que desde este fin de semana está ya en nivel 4 de alerta. En el Hospital Insular, ahora mismo, hay 14 pacientes críticos no COVID que tienen que estar en la sala de reanimación ante la imposibilidad de tenerlos en la unidad de cuidados intensivos del centro, prácticamente ya dedicada exclusiva a pacientes COVID graves. El jefe de intensivistas del centro, Luciano Santana, aseguraba que va a tardar de 1 a 2 semanas en notarse en los centros la rebaja de los casos en el conjunto de Canarias, pero la programación de operaciones y su retraso va a continuar en el medio tiempo.
En la área de despertar reanimación hay un porcentaje de pacientes que supone casi el 50% de la capacidad asistencial de la UBI. Es decir, que casi 14 pacientes ingresados en el área de despertar reanimación y alguna otra área habilitada para ello. Todavía no hemos llegado a ocupar los quirófanos, pero se supone que estando bloqueados las áreas de despertar reanimación, la actividad quirúrgica se está ralentizando sí o sí.
Mientras tanto, hay personas que llevan desde la primera ola de COVID, es decir, desde marzo de 2020, con síntomas y con la enfermedad que ya se denomina COVID persistente. Hoy hemos hablado con dos de estas personas. Se llaman Juanjo Manzano y Elena Jauregui. Nos contaban que tienen que vivir diariamente con hasta 15 síntomas distintos. En el caso de él, el presidente del colectivo en Canarias, padece un cansancio que no puede explicar. Ha sido de los pocos afortunados a los que se les ha podido conceder la incapacidad.
Hay una casuística muy diferente, ¿no? Hay gente que está muy mal y que, sin embargo, le han dado el alta y se tiene que incorporar, y que yo no sé cómo pueden rendir porque es imposible. Y otros porque no se la han dado y que no sé yo muy bien con respecto a la incapacidad, ¿no? Claro. Pues sí, el COVID está reconocido ya por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, y ahora la cuestión es que en el ámbito sanitario, mientras en un principio se nos reconoció como una enfermedad laboral a efectos económicos, sin embargo, cuando llega lo importante, que es que te den la incapacidad.
Sí, la incapacidad transitoria.
No le ocurría lo mismo a Elena Jauregui, no tenía tanta suerte. Le cuesta concentrarse, expresarse y se encuentra cansada permanentemente. Aseguraba que sus familiares no conocen del todo su gravedad. Pide que las administraciones les tengan en cuenta porque no pueden hacer una vida normal como la que tenían antes de la pandemia.
De toda la patología que yo tengo, por el tema de no preocuparlos. ¿Sí? Aquí en Las Palmas, pues bueno, yo me desenvuelvo como puedo. Los síntomas en el COVID persistente son muy intermitentes. Es decir, hay días que yo me levanto muy bien y rindo y hago cosas y tal, pero eso aquí implica que al día siguiente no me puedo levantar. Al día siguiente, si hago algo extraordinario, y extraordinario me refiero a tirar a fondo un baño, por ejemplo, al día siguiente yo no puedo hacer nada, tengo que estar todo el día acostada, claro, porque se me mantengo muy difícil.
El de estas personas. Les contamos además que una neumática con 28 inmigrantes de origen magrebí a bordo ha alcanzado por sus propios medios en la primera hora de este lunes la costa de Famara, en Lanzarote. En lo que llevamos de año, casi 1.900 personas han llegado a bordo de 40 embarcaciones hasta las costas de Canarias. Carla Arrabeiti.
Todas las personas a bordo presentaban buen estado de salud, sin signos de deshidratación, y fueron atendidas por un dispositivo del Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja, Policía Local y Guardia Civil, sin que ninguno precisara traslado a un hospital. Con la llegada de estos 28 inmigrantes, el número de inmigrantes llegados a las islas entre ayer y hoy se eleva a 206, ya que se trata de la quinta embarcación que logra llegar a las costas canarias después de que Salvamento Marítimo rescatase a otros 178 inmigrantes entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes, y que además fueron trasladados a Arguineguín en Gran Canaria y a Recife en Lanzarote.
Les contamos también que esta mañana se ha presentado el nuevo proyecto de mejora del puerto de Agaete. Habrá una zona de 85 aparcamientos, se ganará más espacio portuario y se mejorarán todas las instalaciones de la cofradía de pescadores. También se va a modificar la terminal y, como novedad, se va a incorporar al antiguo dique un paseo peatonal con el objetivo de unificar el puerto con el casco urbano de este municipio norteño. Lo contaba Chano Franquis, es el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
Con lo cual vamos a situar, a incorporar al puerto dentro del pueblo pesquero de Gaete, que yo creo que era uno de los objetivos fundamentales, que se hagan uso de él, que sea un uso no solo portuario, sino al mismo tiempo ciudadano. Creo que va a ser un elemento atractivo, porque va a haber un paseo en que se puede comunicar por todo el puerto, la gente puede pasear con absoluta normalidad, vamos a tener previsto carriles bici, con lo cual vamos a cumplir el objetivo que nos pedían, ¿no? Que fuéramos sensibles con la demanda de la ciudadanía, con la demanda de los pescadores y con la demanda de las instituciones. Y creo que este proyecto representa todo eso, ¿no? Mejora, moderniza, es sensible con lo que nos han pedido.
En clave política, contarles que Poli Suárez se ha convertido o se va a convertir en el nuevo secretario general del Partido Popular en Canarias después del 15º congreso de esta formación política que tenía lugar ayer domingo, aunque de forma telemática. Está previsto que hoy comparezca y se reúna la ejecutiva regional de la formación para dar el visto bueno a este nombramiento, así como el de Noelia García Leal como portavoz de la agrupación a nivel regional. Poli Suárez nos ha contado que la intención es ofrecer un proyecto sólido y concreto a la ciudadanía, reconociendo que en Gran Canaria se perdieron muchos votos en las últimas elecciones. El problema ha sido la proliferación de las fuerzas políticas en el centro-derecha.
Bueno, también hay que decir que al Partido Popular le han salido competidores en el espectro político en el que se mueve el Partido Popular, quiero decir, en el centro-derecha hay formaciones políticas de reciente creación que a lo mejor han sabido ilusionar más, es verdad, que en los últimos tiempos esa ilusión que se generó en esas otras fuerzas políticas se ha ido perdiendo, y muchos de los que perdieron esa ilusión por el Partido Popular están volviendo a casa.
Y les contamos también que continúan los retrasos de los paquetes de correos. Hasta 3 meses de retraso en algunos casos porque existe colapso en las oficinas derivado de problemas en Madrid. Se espera que hoy lleguen a Canarias más de 11 containers con el objetivo de ir paliando el embudo que existe en muchas oficinas. El portavoz de Comisiones Obreras, Pedro Segura, señala que se trata de una cadena de problemas porque a estos retrasos también se le suma la falta de personal. Espera que para las próximas semanas la situación se normalice.
Saben que la agencia tributaria había dado un plazo a correos para que una gestión aduanera viniera realizándola a correos en Madrid. Eso no se ha hecho en tiempo y forma correcta, eso no se ha trabajado y ha sido lo que ha provocado, además en el peor momento posible, con una campaña de Navidad, ha provocado un efecto embudo que Madrid nos comentaban el viernes, hablando con compañeros del sindicato en Madrid, nos comentaban que ya el flujo para lo que es la salida hacia Canarias ya se había normalizado, ya era un flujo normal.
Buenos días, regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.